Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuántos saben que ese día de la redención se acerca? Y mire, como no debemos contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención, que es el rapto, ¿verdad? ¿Cuántos son sellados con el Espíritu? Nos vamos en el rapto, ¿verdad? Que viene pronto. No como el pastor que dijo que llegaba hoy y no llegó, ¿verdad? Así que no pongamos fechas. La Biblia nos prohíbe poner fechas. Hay que creer con paciencia que Él viene. Pero mire el verso que viene a colación. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Cuántos se quieren en el rapto con el Señor? ¿Cuántos quieren una oración contestada rápido? ¿Cuántos quieren vivir este tiempo último en paz y en bendición? Número uno, quítese vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Oremos. Padre, gracias por tu palabra hoy. Ayúdanos a entender por medio de tu Santo Espíritu. Revélanos, Señor, por tu gracia, lo que hoy quieres que entendamos en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: amén. Y me puedes tomar tu lugar, los que están en online, en parqueos también. Pónganme atención mucho a lo que le quiero decir. He venido hablando de por qué las oraciones se demoran mucho en responder. Y habíamos hablado que hay básicamente tres elementos. Por favor, refiérase a la primera parte de esta enseñanza que estuvo genial. Pero hay varias cosas. Número uno, la duda, la vacilación. Que hablamos, Santiago, que duda es como semejante a la ola del mar. La segunda es que hoy en día hay más influencia de demonios, más ideología, más prácticas satánicas y demoníacas que agolpan la atmósfera, y en los tiempos finales ahí va a haber más demonios, como si se abriera la caja de Pandora. Eso lo hablamos la vez pasada, ¿verdad? Y hablamos de que hay que orar en la madrugada, vigilantes. ¿Cuántos son los vigilantes de la noche, verdad? Había una canción de Joe Arroyo, que se llamaba Centurión de la Noche, pero la Biblia habla de vigilantes de la noche. Jesús quería vigilar con sus discípulos en la madrugada, y hay promesas bíblicas de asistencia angelical en la cuarta vigilia de la noche. Todo el movimiento angelical ocurría coincidencialmente o bíblicamente, y te di 7-9 versos en las cuales las actividades angelicales obraban siempre en la noche a cierta hora, ¿verdad? Por supuesto, los demonios usan otra parte de la vigilia. Hablamos también de orar por lo menos 60 minutos y hablamos de sentir y aceptar cargas de oración que el Espíritu pone. Eso es en el plano espiritual, de afuera. Pero hacia adentro hay ciertas cosas que nosotros alimentamos en nuestro espíritu y nuestro ser, que no nos dejan ver la bendición completa. Y ahora sí necesito que todos se enfoquen y me pongan muchísima atención, porque hoy te puedo dar la perla o la clave que va a hacer que tu oración o la respuesta a tu oración sea inmediata. Sí es posible que la respuesta a tu oración sea inmediata, ¿verdad? Y la primera cosa es que a veces nosotros alimentamos los espíritus incorrectos, las actitudes incorrectas son alimentadas, ¿sí? Cristo le pidió a Pedro que apacentara sus ovejas y sus corderos. Cuando se iba a ir, lo primero que le dijo Jesús a Pedro es: apacienta las ovejas. Lo que le dijo Pedro a Pablo, también le dijeron: apacienta la iglesia del Señor, apacienta la grey. Entonces, hay una necesidad urgente que entendamos, que si nosotros no nos alimentamos con la palabra del Señor, ¿verdad?, vamos a tener debilidades y vamos a alimentarnos de las cosas incorrectas. Es por eso que yo he tomado la decisión de no ver tantas noticias, ni ver a otros predicadores que yo no conozco, ni van en mi visión, ni van lo que Dios quiero, porque te van a pegar la confundida más grande del mundo. Tú no puedes picar de todo. Esa es una inmadurez. Los bebés cuando nacen, usted sabe, los ve gatear y todo lo que ve en el suelo, así sea veneno, se lo llevan a la boca. Se llevan a la boca cosas cortopunzantes. Hay muchos cristianos bebés hoy que están surfeando en la internet buscando predicadores que le digan algo que quieran escuchar. Eso es un peligro. Tú necesitas un pastor, tú necesitas una iglesia, necesitas crecer responsabilidades. Primero, tú no sabes la intención de ese hombre, no lo conoces, o esa persona. Necesitas tu pastor, tu iglesia, que te alimente, ¿verdad? Así que tenemos que volver otra vez a alimentarnos de la leche espiritual de la palabra del Señor. Ahora, los bebés en Cristo, los recién nacidos, son como los bebés recién nacidos en la carne. Necesitan de la leche materna, ¿verdad? Los más grandes necesitan de la carne o de la vianda. Entonces, los creyentes nos alimentamos, si somos recién nacidos, por la leche de la palabra, y los creyentes más añejos en el Señor, tenemos que alimentarnos de la carne de la palabra. Jesús dijo algo bien importante que quiero que entiendan para que sepan para dónde voy, ¿ok? Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y vida. Importante eso. En Juan lo dijo. Espíritu es porque imparten vida a tu espíritu. Cuando tú lees la Biblia y estás leyendo tu palabra, que ojalá las leyeran de vez en cuando en voz alta para hablarte a ti, te estás alimentando tu espíritu, estás fortaleciendo tu espíritu con una fe tremenda, con una fe y una confianza tremenda, ¿verdad? Energizan tu hombre interior, ¿verdad? La persona que no se alimenta del espíritu de la palabra está llena de fobias. Ve un gato que se le atraviesa por la calle y ya piensa que se va a morir. Ve una escalera y no se atreve a meter debajo de la escalera porque piensa que le va a venir mala suerte. O parte un espejo y dice 7 años de mala suerte. Yo veo cristianos fóbicos horribles, cristianos que se les derrama la sal, ay, y así que 7 veces así, parecen brujos cristianos. Ay, eso no pasa, eso no pasa, eso no pasa, eso no pasa. He visto gente que también todavía viven bajo el precepto de que el martes 13 ni te cases ni te embarques. Y están llenos de fobia, y las razones por las cuales están llenos de fobia, de temor, de miedo, de ansiedad, de ataque de pánico, de depresión, es porque han estado alimentando su espíritu de leche incorrupta o de vianda podrida, que no sirve. Si usted quiere vivir en este último tiempo, no tiene de otra, sino que alimentarse de la leche espiritual no adulterada, dice la Escritura, de la bendita palabra de Dios, dada por sus pastores y en su tiempo devocional. Dígame amén. Es por eso que yo, en el correo electrónico, les envío a todos ustedes cada día un devocional. ¿Cierto? No sé si lo reciben o no. Los que están en internet deberían recibir nuestro devocional. Y además oramos todos los mediodías. ¿Para qué? Para alimentar el espíritu. Es por eso que esta iglesia es fuerte. Llevamos 6 meses congregándonos aquí en este último tiempo. Bendito sea Dios, todos estamos fortalecidos. Nadie se ha partido para la presencia de Dios. Estamos fortalecidos, celebrando Santa Cena, ungiendo con aceite, llenando la palabra, recibiendo palabra profética, ¿verdad? Ahora los líderes de esta iglesia, vamos a tener un seminario con los 4 pastores más grandes que yo conozco, mis mejores amigos, las iglesias más grandes en todo Centro y Sudamérica. Va a estar con nosotros Andrés Corson, Cash Luna, va a estar con nosotros Sergio Hornon de Perú y Josh Morales de Miel San Marco. Vamos a tener un seminario tremendo con ellos. ¿Para qué? Para alimentarnos de la palabra de Dios y arrancar con la visión 2021 con todas las ganas y todas las enjundias. Dígame amén si está entendiendo. Entonces, mis hermanos, ¿qué le quiero decir? Alimentar tu hombre interior, alimentar tu espíritu, porque lo energizas. Tú comienzas a leer algunos de esos libros que vendemos en Jesus Place y comienzas tu espíritu a vivificarte. De mismo modo, tu espíritu humano necesita ser alimentado, que se fortalezca. ¿Por qué? Porque cuando tú no te alimentas, no oras, debilitas tu espíritu y la carne toma fuerzas. Entonces resulta que los demonios, ¿verdad? O que tu carne, los poderes demoníacos se alimentan de los pecados de tu carne, les das fuerzas. Cada vez que tú haces algo carnal, algún pecado, o eres negligente en tu vida de oración y ayuno, tú estás capacitando no solamente tu carne, sino abriéndole la puerta de par en par a un demonio que se posiciona en tu vida o en tu hogar. Espero que me estén escuchando lo que le quiero decir. Si tú eres un pecador activo, practicas el pecado, tienes tinieblas en tu vida, vienes a la iglesia pero te cuesta orar, te cuesta leer, te cuesta tener devocional, eres muy intermitente en la iglesia, vas a tener tu carne que parece, mejor dicho, inflada, gorda, por decir algo así, y le vas a abrir la puerta a espíritus errados. Dígame a mí si está entendiendo. Ahora, una de las puertas más comunes que se le hable al diablo es el espíritu de cobardía, ¿verdad? Y es por eso que te da miedo el tapabocas, que lo que... Y es bueno ponerse tapabocas, no me malentienda, pero viven con mucho miedo. Yo tengo una persona que hace un año no sale de su cuarto. Tengo líderes que hacen un año no salen a nada. Están enclaustrados, presas del temor. No sé si me están entendiendo los que quiero entender aquí. Y todas estas fobias, todos estos temores vienen por un descuido espiritual, porque no alimentamos el espíritu, no alimentamos el alma y nos estamos alimentando las cosas incorrectas, ¿verdad? Y un demonio, un espíritu inmundo, entra y toma posesión de esa casa o ese ser. Entonces, el miedo está controlando la imaginación de aquellas personas que realmente están perdidas, sin alimento espiritual. Nuestro espíritu interno o está lleno de fe o de duda, o está lleno de fe o de miedo, de alegría o de depresión, de resentimiento o de paz o de amor, ¿verdad? Ahora, lo importante aquí que quiero que entiendas es que según el pensamiento que tengas, así vas a alimentar a tu espíritu. Hay varios alimentos que son contraproducentes para tu organismo espiritual, tu vida espiritual, y que van a hacer tardar la oración. Primero, yo veo gente alimentando la incredulidad. Alimentando la incredulidad. Cualquier tipo de incredulidad espiritual, ya sea en tu espíritu, en tu mente, en tu palabra, es comida que alimenta a tu carne y al enemigo. La incredulidad evitará que todas las bendiciones de Dios fluyan hacia ti. Te lo voy a repetir una vez más. La incredulidad va a evitar que todas las bendiciones de Dios fluyan hacia ti. Todo el mundo espiritual puede discernir si realmente creemos o dudamos. Los demonios saben cuando estás en duda. Dios sabe cuando estás en fe. Se sabe. Cuando los discípulos de Cristo intentaron expulsar un espíritu de un niño que tenía epilepsia, el demonio no salió. Su incredulidad se encontró con un obstáculo y hizo que el demonio no saliera. Jesús vino luego, tomó autoridad, ¿sí? Y el espíritu salió completamente ese muchacho. Ahora, ¿qué hizo la diferencia? ¿Por qué los discípulos que habían sido enviados por Jesús no pudieron hacer nada? ¿Y por qué Jesús sí pudo? Si le había dado autoridad. Esta es la razón, si conoces la historia. Jesús se le había pasado toda la noche a la tercera y cuarta vigilia orando. Y los discípulos estaban por allá abajo. Jesús se llevó a Pedro, Jacobo y a Juan orando toda la noche y ayunando. Y ellos pensaban que la unción no necesitaba mantenimiento. Y se fueron disque a tratar de liberar a un niño endemoniado y no pudieron. Jesús vino, resolvió el asunto, ¿verdad? Y ellos le preguntaron, fracasados, le preguntaron a Jesús, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué nuestra oración no tuvo efecto? Y Jesús le dice en Mateo 12, 17, 20, le dice, por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. Estaban llenos de incredulidad, estaban llenos de temor, no estaban llenos de Dios. Las oraciones funcionan. Si usted quiere que una oración de emergencia te funcione, escúchame bien este mensaje. Necesitas estar conectado con Dios para que cuando venga una emergencia estés tan cerca de Dios que Dios intervenga ahí mismo. Pero el que no está en el monte orando, el que no está en la cuarta vigilia intercediendo, el que no hace la parte de vigilantes, como le enseñé la vez pasada, no va a tener una vida efectiva de oración. Pero si tú estás en el monte, ríos de vida es el monte, la oración de mediodía es el monte, los devocionales son el monte, si tú estás ahí clamando, cuando aparezca un demonio en tus hijos, en alguien, de que se va, se va. Mire, le digo algo bajo el Espíritu Santo. Usted no puede vivir bajo la unción de su lanzamiento. Muchos dependen de la unción de su lanzamiento o dependen de su primer encuentro. El encuentro en las ríos de vida es para llevarte a que tengas encuentros diarios con Dios. ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien está entendiendo? Entonces, si tú alimentas a tu espíritu, estás alimentando demonios. Estás alimentando tu carne. La incredulidad fortalece a los malos espíritus. Le da fuerza. Este muchacho se sacudió, no se liberó. Pero la fe reduce la permanencia de los espíritus en nuestra casa. He aprendido también que los demonios pueden detectar la predisposición de una persona a aferrarse a ellos o a dejarlos a ir. Hay veces cosas dentro de nosotros hacen que los demonios como que tengan agarraderas y no salen, y otros como que no tienen de dónde agarrarse y salen, ¿verdad? Y este es el desafío más grande para un papá o una mamá que está orando por su hijo, ha clamado para que reciba liberación y el peladito o la niñita se resiste al evangelio. ¿Por qué? Porque la voluntad de esa niña, de ese niño, ese joven, de ese hijo, esa hija, se puede someter a la palabra de Dios o la puede resistir y está en una lucha. Pero rara vez hay una persona neutra con el evangelio. O la resiste o la acepta. La neutralidad no existe. O estás con Dios o estás con el diablo. La cerca es del diablo. Vete para con Dios de una vez. Tú no puedes tener un pie aquí y un pie acá y yo te decir, no, yo estoy en la cerca, yo soy neutro. La cerca es del diablo. Muévete para con Dios. ¿Están entendiendo? Entonces, la voluntad neutral o la indecisión le impide a la persona moverse hacia Dios, más bien se mueve hacia el diablo. Ahora, nadie puede convertir a nadie, ni nadie puede forzar a nadie. Nadie puede coger un embudo y meterle la palabra para que cambie nuestros hijos. Eso no se puede. Entonces, ¿cómo puede un papá preocupado por la liberación de un hijo rebelde o por un cónyuge en pecado, una mamá, una esposa, orar con confianza sabiendo que la persona no tiene ningún deseo de cambiar? Hay hijos que le dicen a la mamá, mami, déjame así, déjame orar, ya me tienes harta tanta oradera. Y el marido con otra en adulterio le dice, ¿sabe qué? Yo no quiero saber nada de usted, mija, váyase, pero váyase. Y en prisión. ¿Y cómo hace una mamá para orar por unas personas así que hasta odian oírla orar a esa persona por ellos? Hay tres cosas que es necesario que entiendas cómo orar. Orar para que ocurra una de tres cosas: el quiebre de su voluntad, el cambio de su voluntad o el abandono de su voluntad. El quiebre de su voluntad, el cambio de su voluntad o el abandono de su voluntad. Esto ya lo prediqué hace 15 días en una prédica que les dije aquí, no más de 15 días, de las 5 oraciones fuertes que hay que hacer por las familiares. Mire, la voluntad de Dios se quiebra, ¿verdad?, cuando tú estás orando, clamando por esa persona. Hay veces, hay circunstancias y cosas que le pasan a esa persona que hacen que se quiebre. Entonces tú puedes orar, tú estás en autoridad sobre tu familia, sobre tus hijos, y puedes ponerte de acuerdo con otro líder para orar por tu familia. ¿Y saben qué? Puede pasar algo que te enseñé en esa prédica, que vayas a mi canal de YouTube, las 5 oraciones más locas que puedes hacer por tus familiares, que tienen resultado, y Dios puede hacer algo que puede haber un cambio en su voluntad misma. ¿Amén o no amén? También puede cambiar la voluntad del Señor, el deseo puede volver. Dios se puede alumbrar el corazón a esa persona y por medio de la oración ocurrir un cambio de voluntad y un cambio de actitud. De pronto le puede pasar como le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo se fue con las prostitutas, se fue a borracharse, a rumbear, a tomar trago y tocó fondo. Hay cosas que Dios va a permitirle a tus familiares, que tu oración hagan que toque a fondo, que está cada día peor. Si está cada día peor y está vivo, dale gracias a Dios, porque cuando toca a fondo, la gente vuelve en sí y se componen. Así que no te asustes, Dios está obrando. Así sea que llegues a tu casa hoy o que tu marido esté perdido, no te preocupes, Dios va a hacer algo en esta noche cuando oremos al final, que va a hacer que tu marido, tu hijo rebelde, tu hija que no quiere saber nada de ti, toque fondo. Y cuando toca fondo, no hay para dónde más salir sino para arriba, y para allá arriba se lo va a sacar Dios. ¿Alguien tiene fe para que su casa hoy se convierta? La tercera oración es para que la persona renuncie a su voluntad de sus malos caminos. Quiere decir que se arrepienta, no simplemente que llore o se entristezca. El lloro no tiene nada que ver con el cambio. Son lágrimas de cocodrilo. Lo que tiene que haber es un cambio de dirección. La gente se llora porque lo atraparon en un pecado. Llora porque se siente mal, pero no porque quiere cambiar. Es por eso que hay que orar por un avivamiento. Esto lo aprendí yo hace 17 años, el Espíritu Santo me lo reveló. Un avivamiento, arrepentimiento genuino, duradero y verdadero. Porque la gente dice, ay, pastor, me siento mal, volví a caer. Pero eso no quiere decir que quiera cambiar. Pero a veces la gente, cuando uno ora, la fuerza, la voluntad, es como un timón en una nave y gira el barco completamente, y esa gente cambia. Yo he visto gente adúltera que ha cambiado completamente. He visto drogadictos que son otras personas. He visto gente en cantidades de problemas físicos, mentales, espirituales, que son irreconocibles porque cambiaron. No podían creer que esa es otra persona, ¿verdad? Están aquí. Cuando una persona se entrega a la voluntad de Dios y sigue a Dios y hace que el barco de la vida gire en la dirección a Dios, mi hermano, el Espíritu de Dios lo lleva a grandes cosas. Entonces, no alimente, por favor, precisamente, no alimente esos espíritus, ¿verdad?, en su vida, dígame amén, o ese tipo de incredulidad. La segunda cosa que tenemos que ver es que a veces no simplemente estamos alimentando la incredulidad, ¿verdad?, sino que estamos alimentando la rebelión. Todos nosotros tenemos una parte que le rechina a veces a Dios los dientes porque no quiere someterse. Todos nosotros. La tercera cosa que alimenta un demonio es la rebelión. Mira lo que dice Proverbios 17:11. Ojalá esté en su pantalla. Proverbios 17:11, si no, búsquelo ahí en su Biblia. Espero que esté en la internet. El rebelde, escúchese bien, no busca sino el mal. El mensajero cruel será enviado contra él. Un rebelde lo que hace es abrirle la puerta a accidentes, a cosas, a enfermedades que se le vengan a su vida. Te lo voy a repetir una vez más por si no lo entendiste. El rebelde no busca sino el mal. Él quiere hacérsela, él quiere destruir, él quiere ser escuchado, pero quiere dejarle saber a la gente por qué se va, por qué hace lo que hace, y no le importa un pito. Está cegado el tipo. Pero mira lo que dice: y mensajero cruel será enviado contra él. Cuando usted ve a un rebelde que se quiere retirar de la visión, que hable mal de otros, que hable mal de todo el mundo, hágame un favor, haga así y retírese, como Moisés se retiró de las tiendas de Coré. Retírese. ¿Por qué? No sea usted que el mensajero cruel que venga por él lo encuentre cerquita y se lo termine llevando usted. Es por eso que dice la Biblia que no andes con el quebrantado, porque quebrantado serás tú. Anda con los que corazón humilde invocan el nombre de Dios. Ande con esa gente. En estos tiempos de rebeldía, de resentimiento, de amargura, que todo el mundo cree que tiene la información privilegiada, lo que sabe lo que verdaderamente está pasando en la iglesia, es una mentira. Aquí no está pasando sino la bendición de Dios. Aquí Dios está bendiciendo tu vida. Aquí Dios no está. Apártese. No se meta en ese mensajero cruel. Y hay gente que su actitud irreverente, despreciada, malagradecida, rebelde, le abre la puerta a un demonio de crueldad. Al principio ellos piensan que ellos están bien, pero no es cierto. La rebelión, cuando la vemos una persona, esta hace que sea rebelde a lo que uno le pide que haga. Usted no ha tenido un hijo, hágame el favor, recoja eso, limpie su cuarto. No me da la gana. No me da la gana. Y hay maridos así, y hay mujeres así. No me da la gana, hágalo usted. Yo no soy su melega, yo no soy su esclava, yo no soy no sé qué cosa. Y sacan un montón de cosas ahí. Porque se perdió la humildad. Ahora, ¿la rebelión qué es? ¿Es un espíritu? ¿Una emoción? ¿O una actitud? Dirá alguien, pastor, ¿cómo lucho con eso? Son las tres cosas. La rebelión es espiritual, es emocional y es actitud también. Satanás, el primer rebelde en toda la humanidad, fue capaz de dirigir la tercera parte de los ángeles en una rebelión contra Dios. Imagínense qué capacidad tiene un rebelde de que en el cielo mismo, con los ángeles que Dios creó, se llevó un tercio de ellos para él. ¿Qué les pudo decir? Y lo más increíble de todo es que Dios no pudo hacer nada. No pudo hacer nada. Es tan fuerte ese demonio que ni Dios puede hacer nada. Es fuerte. Fue capaz de dirigir la tercera parte de la rebelión contra Dios. Su rebelión estaba enraizada en el orgullo. Todo rebelde tiene una raíz de orgullo horrible, de amargura y de orgullo también. Por lo tanto, la raíz de la rebelión es el orgullo y no simplemente la resistencia. No están siendo perseverantes, sino que hay orgullo, ¿verdad? Y por eso se vuelven descarados, cara dura. De frente te dicen una cosa. Son como Ananías y Zafira. Le mintieron a todos los apóstoles y siguieron pensando que iban a seguir felices tu vida, sin darse cuenta que murieron en la presencia del Señor. Así que porfa, quítese del paso del mensajero cruel que va contra rebelde. Haga distanciamiento. Yo he conocido muchas personas que viven rebeldes contra la autoridad espiritual, pensando que tienen la información correcta y que todos los demás están equivocados porque ellos sí saben lo que está pasando, pero están callados, ¿verdad? Y crean una suspicacia, una intriga, y todo es una sospecha. ¿Y todos por qué? Porque ellos no tienen carácter para que la verdad salga a luz y la puedan sostener. A menudo los jóvenes también tienen esta raíz de rebeldía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de pronto hubo una pelea familiar, los papás se descontrolaron con ellos cuando pequeñitos y hay contiendas en la casa y eso hace que la rebeldía venga. En hebreo, la raíz usada para rebelde es mará. Mará. Mará significa hacer amargo todo. El rebelde le quita la dulzura a tu relación con Dios. El rebelde, el amargado, hace que tu vaso de servicio sepa a leche podrida. ¿Por qué? Porque el rebelde te envenena el postre de tu servicio. El rebelde tiene mará, que es hacer amargo. Tú estás sirviendo al Señor, alabando al Señor, y andas con un rebelde y te lo envenena. Ya no te cuesta alabar a Dios, todo lo cuestiona. Estás amargado porque te envenenó el frasco de servicio. Te envenenó tu perfume de oración. Te envenenó tu servicio a Dios. Hizo mará amargado. Por eso los amargados, si hubo usted un amargado, cubra el vaso. Cubra el vaso. No, mi servicio no me lo vas a envenenar. Porque el veneno, tú andas con el rebelde y te envenena el vaso. Y ya, me sabe feo la iglesia. Me sabe feo los pastores. Sabe esto, pero raro. Tengo que ser, ay, río de vida, qué cosa esto. Pero no sabes que mientras tú andaste con él, te envenenó el frasco del servicio. Mará. La amargura comienza con una raíz en el espíritu. Y toda raíz que se planta en el tiempo crece. Y en ese caso produce un fruto de la amargura. Por eso, Hebreos 12:15, la Dios habla hoy. Hebreos 12:15, la Dios habla hoy, dice esto. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios. A fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Lo voy a repetir más. Hebreos 12:15 dice la Biblia: Procuren que nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que no sea como una planta de raíz amarga, que hace daño. La gente amargada hace daño, la gente infeliz hace daño, la gente descontenta hace daño, la gente que critica te daña la fe, te amargó el amor, la vida no te sabe bien, y todo es una rebeldía, y todo es una desazón. Le quitaron la sabor a tu servicio de Dios. Pero hoy yo no sé, hoy voy a quitar de vida la amargura, el amargado, toda gente que quiere dañarme. Yo no sé tú, pero yo no me voy a dejar de contaminar. Yo voy a amar a Dios con mi servicio azucarado, dulce, con mi amor para Dios dulce. Dígame amén. Y por ella sean muchos contaminados. Son un estorbo. No lo dejan a uno crecer, la iglesia no crece, son un estorbo, raíz de amargura que broten, y muchos son contaminados. El problema es que la amargura contamina más que el coronavirus, porque aunque tengas tapaboca, el virus de la rebelión, de la amargura, te lo pegan. Tú puedes tener todo un traje espacial, pero el amargado, el rebelde, de que te lo pega, te lo pega. Porque ese virus entra por los oídos y por el corazón. Y no hay guante que pueda evitar el virus. La amargura comienza con una raíz de orgullo que con el tiempo crece. La otra cosa que sucede también es que solemos no solamente eliminar la incredulidad, alimentar la rebelión, y por eso no tenemos respuesta a Dios en nuestras oraciones, sino que alimentamos las heridas. Yo no sé tú, pero cuando uno se corta, ¿qué hace uno? Se pone una curita, si es que la herida no es muy profunda, si es muy profunda se pone un trapo y va al médico para que le hagan los puntos. Hay gente que le gusta alimentar la herida. Hay gente que se corta y tiene una zanja en el corazón y en vez de ir a la Cruz Roja, al médico, al hospital, anda mirándole o mostrándole la herida a todo el mundo. ¡Mira! ¡Ay, me hirieron! ¡Ay, pero ves para que te sane! ¡No! ¡Mira lo que me hicieron! ¿Quieres ver? ¡Tú quieres ver! ¡Mira, bebé! Y hay gente que en vez de buscar sanar su corazón, se ponen a alimentar las heridas. Pero ven y te salen. ¡No! ¡Déjamela así! ¡Yo quiero que me la vean! Tengo una herida fuerte en el corazón. ¡Me hirieron! Y después se preocupan o preguntan por qué no son tan efectivos en su vida de oración. ¿Por qué? Porque se pusieron a alimentar las heridas. Le echan sal. Lo que me hicieron esos hijos de no sé cuántas. Sí, ve lo que me hicieron. Mire, si usted tiene una herida, vaya que se la cure Dios y que se la cure su pastor. Pero no se la han de... ¿Por qué? Porque le va a quedar gangrena. Y la gente prefiere perder su brazo, contaminarse todo su cuerpo, en vez de que le sanen. Y el enemigo, el diablo, sabe cómo sacar provecho de las heridas. Esto es doloroso lo que voy a contar, pero mucha gente usa su divorcio, usa sus peleas, usa sus conflictos o una vida de abuso para no cambiar. Y toda la vida se la pasan hablando, es que a mí me abusaron. Es que yo soy rebelde porque mi papá se divorciaron. Mi hijito, pero eso fue hace 25 años. Eso fue hace 30 años. Y tú con ese mismo cuento rayado. Porfa, papito, cambia. Deja la cosa atrás. Dale un reseteo. Dale la página a ese libro o bota el libro y uno nuevo y deja que Jesús escriba nuevas páginas contigo. Pero hay gente que quiere llamar tanto la atención que comienzan a sacarle, claro, cuando tú ves una herida, todo el mundo, wow, querida, mira esa cosa cómo se abre. Es como cuando ven un muerto en la carretera, todo el mundo quiere ver el muerto. El muerto. Y todos carros, el muerto. ¿Quién se murió? Porque llama mucho la atención, crea mucho morbo. Y la gente sabe cómo hacer que los demás se autocompadezcan. Ya sabemos que estás herido. Ya sabemos que estás molesto, ya sabemos que hubo un problema tremendo en tu vida. Ven y ayudémote. O permite ayudarte para salir adelante. Mira lo que dice A veces algunas son heridas autoinfligidas que vienen por malas decisiones, ¿verdad? Algunas heridas no las infringieron, pero otras no las infringimos nosotros mismos al buscar compañía que no deseamos. Si no me cree, mira lo que dice Proverbios 6, 32 y 33. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Otra vez se dice, le faltan sesos. Corrompe su alma el que tal hace. Vaya que en esta pandemia las páginas pornográficas y los chats de sexuales por Instagram se han disparado, ¿verdad? Si alguien está haciendo plata en este tiempo son las prepagos de Instagram y la internet. Están sacándole el jugo, creando adicciones a la gente, ¿verdad? Como hay tanta soledad y todo es por internet y nadie controla a nadie, ¿verdad? Lo que no saben es que tu empresa que te da el servicio internet sabe las páginas que estás viendo. La compañía de celular que te da ese servicio de celular, de datos, sabe qué páginas estás viendo. El gobierno sabe qué páginas estás visitando, ¿verdad? Y cualquier hacker también lo sabe. Apple sabe qué página estás visitando. ¿Y tú crees que no lo van a notar? No seas necio. Por eso dice que faltan entendimientos. Y mira lo que dice. Heridas y vergüenza hallará. Entonces, hay gente que si bien tiene una historia trágica porque le pasó por terceros, hay gente que se infringe en la herida a sí mismo y hace un show de ellas, ¿verdad? Y esto le sucedió también a David. David se acostó con Betsabé, que terminó siendo la madre de Salomón, tuvo un romance Betsabé con el rey David, siendo una mujer casada. Y Salomón, sin duda, me imagino que creció, escuchó los rumores de su papá, que era un adúltero, que era un mujeriego y que mató al papá o al esposo de Betsabé, el sacerdote Urías, más bien, ¿verdad? En plena batalla. Y por eso creo que Salomón, viendo el mal ejemplo de su papá, escribió uno de los proverbios más lindos que estaba dirigido a su propio hijo. Salomón vio el pecado de su papá, ¿sí? Y él escribió a su propio hijo sobre las mujeres extrañas que seducen a los jóvenes con sus palabras, diciendo que su atracción era como echarse brasas en el pecho. Cuando Salomón dijo eso en Proverbios, que eso está en Proverbios 6, 23 y 33, Salomón le estaba hablando a su propio hijo que no siguiera los pecados de su papá. ¿Están aquí? La palabra hebrea como herida es nega. Nega. ¿Qué quiere decir una mancha como de lepra? Quiere decir una mancha o un golpe como de lepra. Cuando tú te pegas un golpe aquí, ¡pum!, o te das un golpe aquí, te sale un ¿qué? Un verde. Y eso se demora en sanar. Nega es eso, una herida autoinfligida, un dolor, ¿verdad? Y lo que haces es que si tú no te sanas bien, bien de ese nega, de esa herida, te va a quedar allí. Ese nega también tiene la aplicación como las manchas de la lepra. A menos que la persona sea completamente sana de las manchas de la lepra, esa lepra le va a quedar por un tiempo. Y la gente va a notar que hay una cicatriz que nunca sanó o nunca cerró. Dígame amén si están entendiendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A menos que se haya curado tu herida, tu cicatriz, tu lepra de vida, ¿verdad? No vas a poder tener libertad completa. Y Dios te va a liberar de todas y vas a sanar esas heridas hoy. Salomón sabía de su padre David que este tipo de pecado produce heridas a largo plazo, ¿verdad? Todos los predicadores que hemos hablado de David, todos, tenemos que mencionar el caso de David, no simplemente que venció a Goliat, no simplemente que era un rey fuertísimo, sino que en algún punto de nuestra vida tenemos que hablar del pecado de David con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías, ¿verdad? Lo curioso es que en el libro de Primera Reyes, ¿verdad?, capítulo 15, verso 5, dice lo siguiente, por favor, y quiero que noten que el Señor sí sanó la herida de David. En Primera de Reyes 15, 5 dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, escúchese bien, mire esto, me fascina este verso, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado, en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Lo vuelvo a repetir. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Desde la perspectiva de Dios, David se sanó de su adulterio. David fue sanado, una herida autoinfligida. Pero en vez de renegarse, en vez de irse, David le abrió su corazón a Dios. Se arrepintió, pidió perdón, lo confrontó el profeta y él se arrepintió. Y cambió, y su herida fue sana. Y tanto así que la Biblia lo registra como un evento pequeño, salvo, él obedeció a Dios en todo, pero en esto, ¿verdad? No. Pero más era lo bueno que se terminó diciendo de David que lo malo. El bien de David opacó cualquier mal en su vida, ¿verdad? Sin embargo, aunque predicamos de Betsabé, David se aferró a su fe en Dios. David creyó que nuevamente vería la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. David sabía que no se iba a morir manchado, sino que se iba a morir realmente salvado y purificado por el perdón y la bondad del Señor. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Todos tenemos embarradas, todos tenemos adversidades, todos hemos sufrido. Hoy te digo una cosa, aférrate del cordón. Aférrate del cordón. Estoy usando el cordón como una analogía del cordón escarlata de Rahab. Rahab era una prostituta que estaba su casa agolpada frente al muro de Jericó. Y cuando Rahab hizo que los espías de parte de Dios de Israel los acogieran en su casa, alcanzó misericordia y los espías dijeron, cuando Dios destruya Jericó, simplemente pon un cordón escarlata en la puerta de tu ventana, en tu ventana, y eso será señal de que Dios no va a tocar tu vida para mal, sino para bien. Y Rahab hizo aquello, ¿verdad? Y lo que tienes que entender que hay veces nosotros tenemos un cordón, una palabra que nos dio Dios, un mensaje, una profecía. Ella no lo bajó el cordón, no lo enrolló, no corrió con la casa con el cordón, ¿verdad? No lo puso sobre la mesa, lo puso en la ventana donde le correspondía. Y ahora tú y yo tenemos la palabra de Dios que es nuestro cordón de escarlata. Todas las promesas están ahí y podemos tomar la Biblia, ¿verdad? Y podemos clamar con ella, ¿verdad? La promesa está en el cordón de escarlata. Eso que Dios te dijo a ti en privado va a acontecer en público. Sostenta ahí. Tú estás pendiendo de un hilo. Tú estás clamando de Dios y tú estás en el último del hilo. Cree que la promesa está ahí. El poder de la protección está en el pacto. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Tú eres lavado por la sangre. Aférrate. Si tú estás pendiendo de un hilo, coge tu cordón de grana escarlata y créele a Dios que esta noche todo va a cambiar. ¡Aleluya! Rahab entendió lo que tú y yo tenemos que entender para que las oraciones vengan rápido. Que el pacto de protección o el poder de la protección estaba en el pacto. Y nosotros con nuestra boca, con nuestra oración, con nuestra declaración, tenemos que declarar lo que Dios dice. Hay un movimiento, me parece muy dañino y muy amargado, muy feo, ¿qué dice que no hay que decretar? ¿Acaso Jesús no dijo, el que dijera este monte, quítate y echa del mar y no dura en su corazón lo que dice? ¿Lo que diga le será hecho? ¿Acaso no dice Pablo, creí por lo cual hablé? ¿Acaso no dice la Biblia que hay que declarar por las mañanas su misericordia y su bondad por las noches? La Biblia es un libro no para tener ahí, sino para declararlo, para confesarlo, para publicarlo, para anunciarlo, la bondad de Dios. ¿Están conmigo? Ahí, cuando hay un hijo que tiene un accidente, le metieron un tiro, lo atropelló un carro, se estrelló en una moto y su vida depende de un hilo, hay un cordón escarlata que te espera. Agárrate ese cordón escarlata. Hay un marido perdido, una hija perdida, un hijo en droga, una hija en prostitución, un hijo en rebeldía. Agárrate ese cordón escarlata, que se pueden caer todas las casas menos la tuya. Si a Rahab le funcionó, a ti te va a funcionar, dígame. Oh, vamos, dele un aplauso fuerte. Dele un aplauso fuerte. A veces yo estoy en situaciones duras, difíciles, y me toca recordarme a mí mismo, al diablo y a Dios. No es que la los olvide. Señor, tú me dijiste esto, tú me prometiste esto y aquello, mi tiempo no ha terminado, y me agarro de mi cordón escarlata y aquí estoy y aquí me quedo. Saque su cordón escarlata, saque las palabras que Dios le dio. Juaco y Glorita están llenos de todas las palabras proféticas y me las recuerdan, cosas que Dios nos ha dicho y se nos ha olvidado. Ellos tienen un libro, Joaquín y Gloria tienen un libro de pura profecía. Y cuando yo los veo entrar a mi casa, que estoy bien mal, me muestran el libro y me comienzan a ministrar lo que dijo Dios, lo que dijo Dios, de cosas que se me han olvidado. ¿Y saben qué hago? ¿Qué están haciendo ellos? Haciéndome que su pastor se agarre del cordón escarlata. Lo que Dios te dijo en la noche oscura se cumplirá a plena luz del día. No lo dudes, no lo dudes. Tu cordón escarlata puede ser un sueño, una visión, una palabra, una promesa oculta en tu corazón. Ahora, Noé necesitó 100 años para entrar en el arca y sobrevivir el diluvio. 120 años. Escúchese bien esto, porque esto es importante. Abraham, o la visión de Abraham, se cumplió 25 años después de haber recibido su primera promesa. 25. José pasó 13 años en la cárcel, 7 preparándose para la hambruna y 2 años en la hambruna, 22 en total, antes de que sus hermanos se inclinaran a él y su sueño de adolescente se cumpliera ante sus ojos. Señoras y señores, ya no tenemos que esperar tanto como ellos, porque estamos viviendo los últimos días. Somos la generación que verá el regreso de Cristo a la tierra, el rapto. Es inminente y estamos en un enigma interesante. Por un lado, hay una bendición única prevista para esta generación de fuertes, de fieles y de leales y de valientes. Pero por el otro lado, ¿verdad? Estamos en una batalla con un enemigo horrible. Así sea que el Espíritu Santo se está derramando, que vamos a tener iglesias por todo el mundo y casas de vida por todo el mundo, en todo el mundo. Por otro lado, hay una resistencia espiritual interna y externa, yo la he sentido, de demonios rebeldes y de espíritus entorpecedores. Eso va a aumentar. No se asusten. Si hay un demonio rebelde y un espíritu entorpecedor que te impide que aumentes o te incrementes, no te asustes. Dios está contigo. Saca el cordón escarlata, sácalo. Esta batalla se gana identificando el enemigo específico que nos opone, exponiéndole. Use la sangre de Cristo, use la armadura del Cordero, use la oración del tabernáculo, úsela y va a tener victorias en todas las cosas. Use las armas de nuestro arsenal, ayune y ore hasta que se quebrante en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si usted quiere hacer un pacto con Dios, saque su cordón escarlata, saque su sueño, saque su profecía, saque la palabra, saque esa promesa, póngase en pie y agárrese con la mano derecha a su cordón escarlata y usted no va a soltar la mano. Y yo quiero que la alabanza venga y aférrate al cordón. Dios va a salvar a tu familia. Es que se está poniendo peor, es que están tocando fondo y vienen para arriba. El hijo pródigo vuelve a casa. El enfermo es sanado, el cautivo es liberado. Vamos, agárrese ese cordón de escarlata y no lo suelte. Aleluya, aleluya, aleluya.